La final será el día 29 de mayo. Antes habrá semifinales, que evidentemente esperemos que pueda estar el Real Madrid ahí, y los cuartos de final que nos han dejado. Para el día 6 de abril, el Real Madrid-Liverpool. También ese día, ya veremos si luego cambia de fecha, porque andarán un día u otro, imagino, por las televisiones. Manchester City-Borussia Dortmund. Y para la jornada siguiente, Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain el 7 de abril con vuelta el 13, y Oporto-Chelsea, el Real Madrid el 6 en principio y el 14 la vuelta. Todavía no se sabe si se podrá jugar el partido de ida en el Di Stéfano, porque digamos que las normas para el tema de tener que jugar fuera por el tema de los equipos británicos finalizan a final de este mes. Así que ya veremos. Vamos a conocer un poquito más de este Liverpool de Jürgen Klopp y de cómo vemos esta eliminatoria. Jesús Ruiz, experto también en el equipo inglés y alguien que muy de cerca también ha seguido siempre a este equipo, que ya sabemos que es capaz de todo en la Premier, pero que este año está pasando un trance difícil con muchas bajas, muchas ausencias importantes en su once habitual.
Hemos llamado a un especialista de verdad, es sin duda seguro uno de los aficionados del Liverpool que más sigue al equipo aquí en nuestro país. Además de eso, pertenece a Esto es Anfield, que es una página de la que ya hemos hablado alguna vez, con actualidad del Liverpool, también con podcast, y además trabajó también en el club, en las redes oficiales, así que es un honor presentar en Onda Madrid a José María Zavala, que, como digo, si no es el que más sabe del Liverpool en España, está ahí, casi.
José María, buenas tardes.
¿Qué hay, chicos? Muy buenas tardes.
Pues aquí estamos todos, también está Carlos Rodríguez, ahora le preguntaremos también a Miguel Torres, nuestro comentarista. El Liverpool y sus circunstancias, empiezo contigo. ¿Qué Liverpool se va a encontrar el Real Madrid, crees, pronosticas para esos primeros días de abril, sobre todo en cuanto a opción de contar con más efectivos de los que normalmente son hombres fijos en el once de Jürgen Klopp?
Ahora mismo, con la información que se cuenta en este momento, la única opción, y todavía no es real, es la de Jordan Henderson, ¿no? Se estima que para abril, mediados de abril, podría estar. Siendo la competición que es, no sabremos si se podría acelerar ese proceso, pero a corto plazo no hay visos de que pueda recuperar más jugadores para esas fechas.
¿Qué le ha pasado este año? Y además de las lesiones, ¿qué le pasa al equipo de Klopp, que no encuentra esa habitual manera alegre de jugar, o por lo menos de saber resolver partidos? Se complica mucho y además no está ni por asomo donde esperaría su afición.
Yo creo que es un poquito efecto dominó lo que le ha ocurrido a Liverpool, ¿no? La catástrofe en la posición de defensas centrales que ha tenido no es muy normal. Hay que matizar de que el Liverpool ya empieza la temporada ya con un poquito de falta de jugadores, ¿no? Se deshacen de Lovren y afrontan la temporada con tres jugadores en la posición de central para esta temporada. No sería Van Dijk, Joe Gómez y Joel Matip, ¿no? En el momento que se le cae Virgil van Dijk a principios de octubre en un partido contra el Everton, ya tienes que afrontar toda la temporada con Joel Matip, un jugador muy propenso a las lesiones, muy muy propenso a las lesiones, y Joe Gómez, ¿no? Ya empiezas mal la cosa. Y luego ha tenido que reconvertir a jugadores como Jordan Henderson y Fabinho, dos jugadores que en el centro del campo del Liverpool, para el juego que quiere desempeñar, son claves. Los ha tenido que reconvertir en la posición de central. ¿Qué haces de esta manera? Desvestir a un santo para vestir a otro santo. Intentas reconducir esa posición de defensa centrales, pero a su vez quitas jugadores muy importantes en el centro del campo. Hay que recordar que este Liverpool, en la manera de jugar que tiene, el centro del campo de Liverpool son tres jugadores muy, muy, muy físicos. El Liverpool grande que hemos conocido ha sido con Jordan Henderson, Fabinho y Gini Wijnaldum jugando en el centro del campo. Son jugadores de destrucción, de corte destructivo, para que, como el equipo juega siempre muy alto, roban muy pronto y puedan recuperar en tres cuartos para volver a atacar, ¿no? Entonces, es un poquito lo que te estaba contando. Lo que le ha ocurrido es un poquito el efecto dominó. Quitas centrocampistas para jugar en la posición de centrales, son jugadores que tampoco tienen esa experiencia para jugar ahí. El equipo se quiere arropar un poquito más a esos centrales, y esos laterales tan largos que tenía el Liverpool con Trent Alexander-Arnold y Robertson no son tan ofensivos, porque quieren arropar un poquito más a los centrales. Al final, analizas un poquito de manera global y ves que este Liverpool ya no juega lo que estaba jugando antes.
No sé si decepciona a Thiago de momento, si sorprende Diogo Jota, pero luego arriba Sadio Mané, sigue Mohamed Salah, sigue habiendo hombres importantes, Firmino también. ¿Ves por ahí que el Liverpool en esa zona no ha perdido todavía el calibre de sensación de superioridad que tiene en muchos partidos?
Yo creo que el plan que tenía Klopp de cara a Thiago no lo ha podido ejecutar. Thiago es el jugador que Klopp considera que para esos equipos que se le cerraban mucho atrás y el Liverpool tenía problemas para desatascar, ese jugador que te podía dar el último pase, esa era la función de Thiago. ¿Qué ha ocurrido? Que Thiago llega a un Liverpool con esos problemas en el centro del campo por jugadores reconvertidos y tiene que jugar a su lado con un jugador también como Curtis Jones, que es otro jugador también de corte creativo pero muy poco defensivo. Entonces le toca desempeñar un rol que yo creo que no es el que Klopp había tenido en cuenta con Thiago a la hora de traerlo al Liverpool. Y luego la versión de Diogo Jota es muy positiva, un jugador que está dando un rendimiento extraordinario, pero que ha estado también 3 meses lesionado, lo que ha conllevado que tanto Salah, Firmino como Mané no hayan podido tener esa oxigenación y han tenido que jugar todos los partidos porque Klopp en Origi en este momento ha demostrado que confía muy poco.
Además de todo esto que dice Joche, que estoy de acuerdo, creo que en general toda la pandemia y el calendario tan apretado, a algunos equipos les afecta más, a otros menos, a unos les tocan más lesiones, a otros menos, y en general no estamos viendo la versión en Europa de ningún equipo realmente en su mejor momento, quizás lo del Bayern. Pero bueno, digamos que hay que esperar al Bayern a verlo ahora también cuando entra lo gordo. Pero si algo ha notado el Liverpool, que es algo extradeportivo, pero que lo nota y mucho, porque puede sonar atópico, pero es así, es jugar en Anfield sin gente. Porque sí que es una afición que se nota mucho, que apoya al equipo y que en partidos importantes no está, no tiene la tensión el conjunto de Klopp que tenía antes y ese plus que le daba Anfield, que puede sonar a simplemente a literatura, pero que realmente se nota y mucho en un público que, bueno, Carlos ha estado en Anfield y lo sabe, Joche ha estado yo también... Es uno más y realmente sucede así y eso lo está notando mucho el equipo.
Seguro que sí, porque además para el juego que hace el Liverpool, que es de mucha explosión, de muchísima velocidad, ese apoyo se nota y da todavía más fuerza a los jugadores. Y luego está el aspecto anímico, la pandemia por un lado y las circunstancias personales. Alisson Becker, José María Zabala, también es un hombre tocado, ¿no? Que esperemos recupere su mejor versión, pero que también ha tenido momentos difíciles esta temporada.
Sí, tanto en lo personal como en lo deportivo no está pasando sus mejores momentos. Pero que en lo deportivo al final yo creo que es una consecuencia de la falta de confianza que tiene este equipo atrás ahora mismo. Yo creo que cualquier otro equipo, si en las circunstancias que está en este Liverpool, le ocurriría lo mismo. No solo es Alisson. Trent Alexander-Arnold ni se parece al jugador que era el año pasado y a Robertson le ocurre lo mismo. Yo creo que al final las circunstancias que está pasando este Liverpool hace que todo lo que esté en torno a esa posición de los dos defensas centrales esté saliendo perjudicado.
Carlos Rodríguez, ¿y cómo le ganó el Real Madrid al Liverpool aparte del episodio Ramos-Salah?
Bueno, hombre, evidentemente...
¿Y el portero?
Claro, es que son muchos factores, ya Karius no está, pero tuvo un papel determinante en aquella última final de la Copa de Europa entre los dos equipos en el año 2018. Sería de necios no reconocerlo, porque más allá de la lesión de Salah, que para mí fue fortuita, yo sigo insistiendo en que la falta de Ramos o el que se lo quisiera llevar no tiene nada que ver con el daño que luego se hizo Salah al caer, esto es fútbol.
Fue como el penalti del otro día Ramos.
Claro, pero luego el que caigas mal y te hagas daño no es cosa del que te hace la falta muchas veces.
Pero no nos enredemos ahí, que si no, no vamos a salir. ¿Cómo le ganó el Madrid al Liverpool? Yo lo he dado como dato porque sé que el Liverpool lo van a recordar, seguro.
No, evidentemente, pero bueno. Karius tuvo mucho que ver, como decía Jesús, ¿no?
Y Carlos, no han estado muy acertados hoy los compañeros del Marca con la portada que no le ha caído muy bien en Inglaterra ni a la afición del Liverpool, justo sí, con la imagen de Ramos y Salah. Fíjate si no había imágenes para ilustrar el partido, que aquello que es una lesión de Salah.
Yo hubiera puesto
gol de Bale. Yo creo que con el gol de Bale tienen la imagen del
claro,
mejor gol en una final.
Efectivamente,
de la campaña.
Eso es. Sí, sí.
Cierto.
Sí. Entonces, pero bueno, ¿qué es eso? Que el Madrid, las finales muchas veces del FA tienes que tener en momentos puntuales dosis de buena suerte. Y el Madrid generalmente es un equipo que en las finales suele tenerlo. Por eso ha ganado 13. Y en esa final, más allá de que futbolísticamente yo creo que estuvo muy igualada, y desde luego mientras estuvo Salah en el campo estuvo muy igualada, luego si tienes un portero que te regala 2 goles, como te lo regala Karius, pues evidentemente todo es mucho más sencillo, sin quitarle ningún mérito al Real Madrid.
Pues voy a buscar también la opinión de Miguel Torres de lo que será la eliminatoria de este momento del Liverpool y del que vive el Real Madrid. ¿Dónde puedes entender, Miguel, que va a estar la diferencia para llevarse una eliminatoria que, como siempre, ante un equipo como los que dirige Jürgen Klopp, suele ser de alto riesgo?
Bueno, yo creo que el Real Madrid le ha tocado el primer partido en casa, si es cierto que no es el Bernabéu y es un poco condicionado el partido, pero creo que el Real Madrid ahí tiene que ir a ganar, tiene que ir a llevarse el partido de ida, porque entiendo que en el partido de vuelta en Liverpool, yo que he jugado allí una eliminatoria con el Madrid, pues recuerdo como pues un partido súper complicado, ¿no? Sí es cierto que el Liverpool no está teniendo una buena temporada, que tiene bajas de jugadores importantes, pero yo también quiero entender que el Real Madrid ha tenido bajas de jugadores importantes y las sigue teniendo. La temporada es así, hay muchos partidos, son dos de los mejores equipos del mundo, es una eliminatoria pues súper igualada y entiendo que el Real Madrid ahora mismo está en mejor condición que el Liverpool para poder afrontar esta eliminatoria. Pero es que también se juega el clásico entre medias de los dos partidos. Bueno, yo creo que Zidane ahí pues va a tener que manejar la plantilla de la mejor manera y creo que en estas últimas temporadas, otra cosa no, pero Zidane ha demostrado que ha sabido en Europa pues gestionar muy bien todo este tipo de acontecimientos, ¿no?
Va a empezar la segunda parte del Celta-Real Madrid, 1-2. Buen apunte de Miguel Torres porque dejábamos en el camino el tema del clásico. Al Liverpool, José María Zabala, ¿cómo le va a pillar la eliminatoria? ¿Un poco más ligero de compromisos importantes o todo lo contrario?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que estará, no tendrá. A ver, evidentemente el Liverpool lo único que puede pelear en la Premier League es por entrar en el top four, ¿no? Pero ni todo, lo que me gustaría destacar en la eliminatoria, sí, de manera global, ¿no? Creo que son dos equipos que tienen un idilio muy especial con la Champions League. El Madrid con 13 títulos, está claro de por qué lo decimos, pero el Liverpool seguramente será el equipo que tiene la final más espectacular y la semifinal más espectacular de la Champions League, ¿no? Creo que acredita eso, que son dos equipos que su competición fetiche es la Champions League.
Pues ya empieza el partido en Balaídos en la segunda parte. José María Zabala, ¿dónde escuchamos esa última hora del Liverpool continua que tenéis en esto es Anfield? ¿Cómo os encontramos?
Sí, tanto en Twitter como en Facebook, en esto es Anfield. Y tenemos también colaboradores como Ángelo Gómez en Twitch y en YouTube.
José María, muchas gracias.
A vosotros, un placer.